7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna, contamos noticias. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha insistido esta tarde en que el aborto en las menores solo con permiso paterno es una garantía, Marta Ruiz.
Además, Alonso ve razonable la fórmula elegida por el Partido Popular para retocar en un solo punto la actual ley del aborto, la de Zapatero. Ha dicho también el ministro de Sanidad que no es una medida cobarde. Han sido sus palabras en la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmela Mayén.
Críticas a la modificación de la ley del aborto y a la fórmula jurídica elegida por el Partido Popular esta tarde aquí en la Comisión de Igualdad del Congreso, que acaba de terminar, de las que el ministro Alfonso Alonso se ha defendido tildando de razonable esta forma de hacer las cosas por vía del grupo parlamentario en forma de proposición de ley y que responde, ha dicho Alfonso Alonso, a un compromiso electoral del Partido Popular para garantizar que las menores puedan estar acompañadas cuando se enfrentan al aborto. Ha negado el ministro, tal y como le han reprochado aquí, que el cambio se esté haciendo por la puerta de atrás.
No es razonable decir que esta manera de actuar es cobarde, sobre todo cuando lo que se quiere corregir se introdujo a través de una enmienda y no fue al Consejo de Estado ni a ningún sitio, porque no figuraba en el proyecto de ley que remitió el gobierno de Rodríguez Zapatero a esta Cámara.
Críticos también con el fondo, la mayoría de los grupos parlamentarios han calificado de demagógica y electoralista la última iniciativa del Partido Popular en materia de aborto.
Las asociaciones Provida dicen que el PP incumple su promesa electoral de proteger la vida del no nacido y de la mujer embarazada, un punto recogido en la página 108 del programa con el que los populares se presentaron en las últimas elecciones.
Las agrupaciones socialistas madrileñas están eligiendo desde esta tarde a sus candidatos para optar a la presidencia la Comunidad de Madrid.
Tras el cese del secretario general del Partido Socialista madrileño, Tomás Gómez, tienen de plazo hasta el viernes. La presidenta del grupo parlamentario en la Asamblea madrileña, Amparo Valcarce, se ha retirado de la carrera porque no hay primarias. Valcarce apoyará a Pedro Cerolo, quien se ha reafirmado en su intención de ser candidato. Ferraz apuesta por el exministro Ángel Gabilondo.
Continúa esta hora la reunión entre patronal y sindicatos.
Negocian la subida salarial. Hasta el momento, la patronal COE propone que esa subida sea del 0,6%. Por su parte, UGT y Comisiones defienden un incremento del 1,5%. Todo apunta a que esta tarde podría cerrarse un acuerdo de mínimos.
Todos los radares, incluidos los móviles, estarán visibles para los conductores.
Lo ha anunciado la directora general de Tráfico. Se publicarán periódicamente en la web de la DGT los 1.200 tramos de vías en los que se intensificará la vigilancia de velocidad. Además de hacer visibles todos los radares, muchos de ellos se van a trasladar a las carreteras secundarias, que son las que concentran el 80% de los accidentes con víctimas mortales.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Nos hará bien a todos al inicio de esta cuaresma, especialmente a nosotros sacerdotes, pedir el don de las lágrimas. Lo ha dicho el Papa esta tarde en la homilía del miércoles de ceniza. Ha invitado a la oración, al ayuno y a la limosna, pero sin hipocresía ni ostentación. Le han impuesto la ceniza, la ha impuesto él y ya está de regreso en el Vaticano. Esta mañana, en la audiencia general, el Papa ha vuelto a rezar por los 21 coptos asesinados por Oriente Próximo, por el norte de África y por Ucrania. Ha pedido públicamente que la comunidad internacional encuentre soluciones pacíficas a la difícil situación en Libia y en Italia. Mientras tanto, hoy se han celebrado los multitudinarios funerales por Ferrero, Michele Ferrero, el inventor de la Nutella, que murió el sábado.
Francia, París, Asunción Serena.
Hay crisis de nervios en el Partido Socialista. François Hollande ha justificado el recurso al artículo 49.3 para imponer la ley de reformas económicas, asegurando que es que no había tiempo que perder. En la Asamblea, Manuel Valls ha tenido que defenderse también y ha acusado de infantiles a los diputados socialistas que le obligaron a recurrir a este método porque iban a votar contra la ley. Por otro lado, el fiscal ha pedido el procesamiento de 5 menores que la semana pasada profanaron el cementerio judío de Saint-Union. Dijeron que no sabían que se trataba de un cementerio judío, pero los interrogatorios de los interrogatorios se desprende que eran claramente, estaban actuando claramente con un fin antisemita. Algunos admiten que escupieron sobre la estrella de David de algunas lápidas, realizaron saludos nazis y profirieron insultos como sucio judío. El Instituto de Vigilancia Sanitaria, por otro lado, confirma más de 2 millones de casos de gripe este año, hasta tal punto que han detectado cierta tensión en los hospitales, sobre todo en los servicios de urgencia, que no dan abasto para atender a tantos enfermos.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El Ministerio Alemán de Exteriores ha anunciado hoy que destinará 10 millones de euros en ayuda humanitaria al este de Ucrania. El ministro Steinmeier ha confirmado esa aportación en una reunión con organizaciones no gubernamentales, donde se ha expuesto la necesidad de atender allí a miles de personas sin acceso a alimentos ni a calefacción. Hoy se ha publicado una encuesta, Forsa, según la cual el 58% de los alemanes considera que Angela Merkel está al nivel de cancilleres alemanes históricos como Konrad Adenauer y quieren que la líder cristiana cristiano demócrata se vuelva a presentar a las elecciones para un cuarto mandato consecutivo en 2017. Sería la primera vez que esto ocurriese. Merkel sigue además en el primer lugar en la lista de personalidades del mundo más admiradas por los alemanes. Y el Tribunal Supremo alemán ha revocado hoy la sentencia de la Audiencia Provincial de Düsseldorf, que aceptaba la rescisión de un contrato de alquiler a un hombre de 76 años porque fumaba demasiado. El humo generaba un olor insoportable para el resto de los vecinos del edificio, porque reside desde hace 40 años en la misma planta baja, y los vecinos se quejan de que el humo sale incluso por debajo de la puerta, pero por ahora sigue teniendo derecho a fumar en casa cuanto quiera.
¿Pero es el tabaco o es otra cosa?
Que sepamos, es tabaco.
Es tabaco. No, no, digo que si el olor es por el tabaco o por otra cosa.
Te junta todo un poco, creo, pero el motivo del juicio es el tabaco.
Pues nada. Periodismo de investigación, acércate un día por allí y preguntas. Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Vuelve a ser noticia la caída del paro. En concreto, 97.000 personas encontraron trabajo en Reino Unido en el último trimestre de 2014. El porcentaje actual se sitúa en un 5,7%. Los sueldos crecieron además un 2,4% en diciembre comparado con el año anterior. La mayor subida por encima de la inflación desde marzo de 2010. Además, la policía británica ha anunciado que va a examinar el vídeo divulgado ayer en el que se puede ver cómo aficionados del Chelsea impedían a un hombre negro subir al vagón del metro en una estación de París antes del partido de Champions entre el Paris Saint-Germain y el Chelsea. Scotland Yard se está tomando muy en serio este incidente racista y el Chelsea ha anunciado que los hinchas implicados podrían tener prohibido el acceso a partidos del equipo. Y por último, un importante columnista político del Telegraph, Pete Auburn, ha dimitido por la escasa cobertura que ha dado este periódico al escándalo de la lista Falciani y del HSBC, algo que este periodista ha interpretado como un criterio basado en motivos comerciales y un fraude para los lectores.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado de esta hora en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se ha hablado del ladrón del Códice Calixtino, que ha sido condenado a 10 años de prisión. También de Jordi Pujol Ferrusola. El menor de los hijos del expresidente catalán ha sido imputado por la fortuna familiar oculta en Andorra. Pero los protagonistas del día siguen siendo Chávez y Griñán, citados a declarar como imputados por el caso de los ERE falsos de la Junta de Andalucía. En COPE.es preguntamos si el PSOE está actuando de forma correcta con ellos. A esta hora, el 97% de los oyentes opina que no pueden seguir votando en COPE.es.
También pueden opinar en el Facebook de La Linterna. Javi dice, lleva muchos años sin hacer las cosas de forma correcta. Así les va. Y en el Twitter de La Linterna, Luis comenta, están acabando con el Partido Socialista.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06 y un correo electrónico, linterna@cope.es.
8 menos 22 minutos.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Hablamos de ciencia, de salud, de la vida en general con Jorge Alcalde, que es director de la revista Quo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Primer asunto, nuevo capítulo de tu sección con un testimonio del secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, que junto a representantes de 20 grandes empresas españolas ha presentado en Bruselas el Grupo Español para el Crecimiento Verde.
Es un grupo creado por empresas españolas, representan más de la mitad del IBEX 35, hay hasta 40 empresas españolas en total que han firmado una declaración de apoyo a las políticas de cambio climático, porque creen que es su responsabilidad reducir emisiones y porque también opinan que estas políticas pueden generar empleo y actividad económica, que el desarrollo tecnológico que implica la reducción de emisiones y esa transición hacia una economía baja en carbono es un deber para los gobiernos y también para las empresas.
Yo te pregunto, después de escuchar al secretario de Estado de Medio Ambiente, Jorge, ¿es posible avanzar hacia una economía baja en carbono tal y como promueve el Grupo Español para el Crecimiento Verde? ¿Esto es posible?
Es posible, no es fácil. Baja en carbono, libre absoluta de carbono, pues posiblemente sea una utopía difícil de conseguir. Pero reducir el uso de los combustibles fósiles para la generación de energía en la industria, en la economía, en el tejido industrial, sí que es posible. Los datos a veces parecen desesperanzadores. Hay algunos datos que dicen que sería necesario cambiar hasta un 21-80% sí, del sistema productivo, cambiarlo para poder asumir las condiciones del protocolo de Kioto. Parece mucho, ¿verdad? Y a veces nos podemos desesperanzar. Es que es un objetivo inalcanzable. Bueno, con políticas destinadas a la reducción de emisiones se puede conseguir que las empresas ganen dinero, sigan siendo eficaces y no utilicen tantos combustibles fósiles.
¿Cómo se crea conciencia de todo esto en la sociedad española?
Bueno, explicándolo, pues, supongo. Claro, primero explicándolo, segundo, claro, diciendo que eso todo no es algo que solamente dependa de políticas institucionales, sino que todos podemos hacer algo por ello, y desde luego sabiendo cuáles pueden ser las consecuencias de no entrar en esa dinámica, económicas y medioambientales. Y bueno, pues asumiendo que realmente es un objetivo que se ha planteado toda Europa y del que no podemos quitar la vista. Así que hay que ir hacia adelante.
¿Cómo estaba el medio ambiente hace 40.000 años?
Bueno, en algunas cosas mejor y en otras mucho peor, ¿no?
¿Y el reparto de tareas entre hombres y mujeres cómo era?
Muy parecido.
No me digas.
Bueno, fíjate, se ha descubierto y hoy se ha presentado un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que demuestra que Neandertal, el hombre de Neandertal, que vivió pues eso entre hace 200.000 y 40.000 años, ya distribuía las labores por sexo. Tenía trabajos propios de mujer y trabajos propios de hombre. No sabemos muy bien cuáles eran para cuál, pero sí sabemos que era distinto a las labores que realizaban los hombres y las mujeres por cómo han sido marcadas, entre otras cosas, sus dientes. Que esto es lo curioso. Si los neandertales, igual que los sapiens, utilizaban los dientes como una tercera mano. Agarraban cueros para curtirlos, para
algunos
masticarlos.
No han cambiado.
Sí, sí, es verdad. Podían descarnar los huesos y utilizaban a lo mejor pues unas piedras.
Ay, tampoco han cambiado forma, algunos de las piedras.
Forma de hacha. Y sujetando con los dientes y con una de las manos, ay, pues podían extraer piel de un animal o incluso curtir cuero.
Con los dientes.
Claro, estas piedrecitas iban dejando muestras, arañazos en la dentadura. Pues poco a poco se iban golpeando, se hacían pequeñas incisiones.
Sí, claro.
Y comparando las dentaduras de los hombres y de las mujeres neandertales, se han descubierto que los tipos de tareas que realizaban en la familia eran muy diferentes. Así que ya había distribución del trabajo por sexo.
Según el tipo de mordisco se averigua el trabajo que realizaban.
Sí, sí, se puede saber. Y comparándolo, por ejemplo, con parecidas rastros en la dentadura de tribus a lo mejor aisladas hoy en día, que viven y que tienen algunas costumbres similares, viendo lo que hacen estas tribus, se puede saber más o menos, y teniendo en cuenta la diferencia de dentadura, lo que hacían los neandertales y las neandertales.
¿Se sabe una lista de trabajos o cómo es?
No, se sabe que evidentemente tenían que ser cosas muy, pues muy primitivas, muy domésticas, relacionadas con la supervivencia, relacionadas con el uso de pieles y de cueros, relacionadas con la alimentación, con la extracción de tuétano de los huesos para poder alimentarse de ellas, con la creación de algunos ornamentos, que también había ya capacidad ornamental en los neandertales. Se parecían mucho los neandertales a los sapiens. Se parecían tanto que incluso hay algunas teorías científicas que dicen que todavía hoy conservamos algunos restos genéticos de aquellos primos cercanos que desaparecieron hace unos 40.000 años.
¿Qué es esto del primer mapa de epigenoma humano?
Pues si tú recordarás que hace una década y media todos nos volvimos locos con el genoma humano, cuando se pudo descifrar el código genético del ser humano, y desde entonces hemos puesto muchas esperanzas en saber qué podemos hacer con los genes humanos, cómo podemos determinar el riesgo de que una persona padezca una enfermedad, cuáles son los caracteres que se heredan y cómo se pueden arreglar algunos problemas relacionados, por ejemplo, con el cáncer, que en muchos casos tiene que ver con un origen genético. Pero los genes no lo son todo. Afortunadamente, el ser humano es algo más que una suma de genes, que una sopa de genes. La epigenética estudia todos esos factores que intervienen en nuestros genes para que tú y yo, que tenemos los mismos genes, los genes tuyos y los míos están hechos por las mismas letras colocadas en la misma posición, tengamos diferentes personalidades, caracteres, posibilidad de padecer una enfermedad. Eso es lo que se llama la epigenética. Factores que desde que nacemos e incluso cuando nos vamos desarrollando o ya somos adultos, pueden modificar el modo en que nuestros genes se expresan. Tu gen y el mío es el mismo, pero el tuyo se expresa de una manera y el mío de una manera diferente. Bueno, esa epigenética no contaba con un mapa, con un atlas de factores que intervienen. Y ahora, por primera vez, un consorcio internacional ha publicado un mapa de miles de factores que condicionan que cada uno seamos individuos diferentes, que nos dan especificidad y, por lo tanto, dignidad distinta, a pesar de que en la base somos una sopa formada por el mismo material físico. Pero ese material físico se reproduce y se expresa de manera diferente entre cada uno de nosotros. Eso es la epigenética y por primera vez se publica un mapa de los factores que intervienen en nuestra epigenética humana.
Una cosa más. Hoy es el Día Internacional del Síndrome de Asperger, una enfermedad que afecta al 0,2% de la población, que suele confundir con algunos tipos de autismo y que han padecido muchas personalidades de renombre, ¿no?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, que Bill Gates puede tener este síndrome, que Newton lo tenía. Bueno, es uno de lo que se llaman síndromes del espectro autista, no es autismo. Las personas que lo padecen tienen capacidad de comunicación, reconocen su enfermedad, pero tienen algunas dificultades para desarrollarse, desenvolverse normalmente en sociedad. No son capaces de comunicar exactamente sus ideas, no tienen empatía con los demás, se obsesionan a lo mejor con algunos factores muy concretos de la personalidad y desechan otros. Algunos tienen un cociente intelectual elevado, aunque hay ciertos mitos sobre que son unos genios, no todos lo son. Y no se sabe muy bien por qué se produce esta enfermedad. Y sobre todo no tiene cura. No sé, se puede vivir con ella, pero no tiene cura. No hay una medicina que pueda eliminar el síndrome de Asperger. Hoy es el Día Internacional de este síndrome, que muchas veces ha sido incomprendido, ha sido confundido pues con algunas deficiencias mentales, sí, o incluso con simplemente con personas díscolas, antisociales, y que sin embargo es una enfermedad que hay que entender bien porque hay que convivir con ella de por vida.
Hasta el próximo día, Jorge Alcalde, que seguiremos contando noticias de la ciencia, de la salud, de la vida en general, a lo de la linterna. Dios amigo, que te vaya bien.
Hasta otra, sin placer.
A esta hora, en la linterna, tenemos un mensaje de Línea Directa.
¿Por qué nadie nos da un descuento si tenemos los 15 puntos en el carnet de conducir? Pues a todos esos que alguna vez se plantearon esa duda, Línea Directa les continúa buscando para darles el mayor descuento que les hayan hecho jamás. Primero, entra en consultatuspuntos.com. Segundo, si tienes los 15 puntos, llamas a Línea Directa. Y tercero, desde ya pagas menos que nunca en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.